Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el doctor Giancarlo Luigi, que es nuestro analista del boxeo profesional. Buenas noches, doctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Gracias, Rafi. Buenas noches a toda esa radio audiencia de Rumbo al Camerino. Aquí tenemos otra vez otra sección de boxeo. Hay varias peleas, especialmente una importante este fin de semana. Y tenemos otra el 28, el próximo fin de semana, 28, que es la pelea de Navarrete con Núñez, que eso debe ser lo que nosotros afirmamos como un peleón. Una pelea muy fuerte, y la de Ryan con Barrio, que también es una buena pelea para este 21.
Doctor, vamos a hablar del boricua Sander Saya. Parece que le fue bien a la compañía, a Top Rank, porque está hablando de celebrar otra pelea donde Sander pelea en Puerto Rico entre junio o julio. Y se menciona estos posibles candidatos. Josh Kelly, que es el inglés, que es campeón de la Federación Internacional de Boxeo, que tiene el récord de 18-1, y sería una pelea unificatoria. De no ser Kelly, se habla de David Haney, que creo que si es el mismo David Haney que estamos hablando. David Haney, si no recuerdo, era un 140 libras, que tuvo problemas de peso, subió 147, y ahora parece que quiere brincar a 154, un brinco que yo creo que podría ser muy peligroso y le podría costar el invicto.
Definitivamente, fíjate, Haney bajaba hasta 135 y después subía, dicen que subía hasta sobre 160 libras en los combates. En las 40 tuvo un periodo muy corto y después subió a las 47, donde hizo una gran pelea con Norman, que eso no se le puede quitar. Pero de ahí subir a 54 y pelear contra un boxeador más joven que él, rápido, en su peso natural, más grande, pues yo creo que es una pelea interesante, pero no es una pelea fácil para Haney, porque Sander es un gran boxeador, es un gran técnico. No está peleando contra un tirapiedra, o en el caso de Norman, que es buen boxeador, pero no es al nivel de Sander. Entonces, pero como tanto Haney como su padre tienden a recurrir mucho a las redes y a hablar mucho en las redes y a lavarse muchas veces las redes, dicen que esto es una pelea fácil, que es pan comido. Yo, bueno, esa puede ser una posibilidad. La de Kelly, fíjate, por lo menos los últimos años he estado observando cómo los promotores ingleses manejan sus boxeadores, cómo los van llevando. Yo dudo, en mi opinión personal, que a Kelly le permitan hacer ese combate, y segundo, y menos en la casa del trompo, como decimos nosotros. Los ingleses tienden a, cuando ganan campeonato, a buscar otro tipo de contrincante menos complicado, donde su campeón pueda lucirse, donde pueda cimentarse como campeón y empezar a generar grandes ingresos por su desempeño de cuadrilátero. Una pelea rápida en su primera defensa para unificar con Sander es un riesgo, puede ser un riesgo calculado que le puede costar, puede ser que gane, como Sander lo puede ganárselo y perder ese título. Y usualmente los ingleses son bastante conservadores, pudieran permitir ese tipo de combate, pero quizás de aquí a un año o después que haga dos o tres peleas. Y te menciono esto porque por años se mencionó la pelea de Joshua con Tyson Fury y nunca se dio. Creo que ahora estaban intentando a ver si se podía dar, pero cuando estaban en su prime nunca se dio. Y los dos eran ingleses. Y es que cada cual pues mantiene su campeón y a generar dinero porque es parte del negocio y no los arriesgan, que es ahora el uso y costumbre de muchos promotores. Sería una pelea interesante, así que yo creo que Sander, si no es con Haney, va a terminar peleando contra algún clasificado de uno de sus dos títulos, para después posicionarse a ver qué ocurre con la pelea de Fundora y Thurman, a ver si puede unificar con Fundora, si Kelly no quiere unificar con él. Y si no, yo veo a Sander ya en el 2027, a principio o a mediados, ya en las 160 libras.
Doctor, también Sander en estos días retó a Fundora y también retó a Virgil Ortiz, así que yo me imagino que él ya ha comenzado a promocionar peleas más grandes. Y cuando digo promocionar, porque yo creo que él no va a pelear con ninguno de ellos dos en el verano. Pero yo creo que a final de año o el próximo año muy bien podría pelear con alguno de ellos.
Es posible, pero hay que ver ahora primero el caso de Virgil contra Oscar De La Hoya, ver en qué termina eso. Hay que ver si Virgil finalmente puede zafarse de ese contrato contra Oscar De La Hoya. En las primeras mociones parece que no le ha ido bien en ese caso. Y segundo, creo que todavía está viva la pelea entre Ennis y Virgil Ortiz, que es una pelea grande. Así que son dos cosas que tienen que ocurrir. Por lo menos lo del tribunal es bien importante porque Virgil ahora está amarrado con esa polémica y eso lo puede dejar un tiempo fuera sin poder pelear. Otro aspecto que tendríamos que considerar es si pasa un tiempo considerable y él sigue, obviamente, el proceso de vida que tenemos todos, que vamos aumentando en edad, se le haga difícil hacer las 154 libras y se ve obligado a moverse a las 160 libras. Ahí tendría la posibilidad de que si ya está libre de Oscar De La Hoya y puede negociar directamente, que pelee con Sander Sayas en 160 libras en un futuro, en el 2027, y se dé finalmente ese combate. Eso es una posibilidad. También Ennis es un hombre bien grande, 5'11", que no creo que esté mucho tiempo en las 154 libras, y se moverá a 160 también. Así que vemos muchos de esos contrincantes de 54 moverse a 60 y quizás viéndose las caras en ese peso. Así que vamos a ver, hay muchos aspectos interesantes que pueden ocurrir en los próximos meses.
Doctor, se habla también de que Oscar Collazo estará peleando el 14 de marzo ante Jesús Aro y se espera que para verano entonces venga la pelea unificatoria frente a Melvin Jerusalén.
Eso es interesante, fíjate, en esos pesos pequeños, yo estuve un tiempo relacionado con la carrera de Pastor Soto, que peleaba en esas 105 libras, y mientras estaba ayudándolo, fui con Mandel un tiempo, pues ocultamos la poca cantidad de boxeadores que hay en esa categoría. En aquel momento, estoy hablando de los años 2006, 2007, 2008, por ahí, habían unas 345, no llegaba a 400 boxeadores en esa categoría a nivel mundial. Hoy día no he verificado esa estadística, pero me imagino que debe estar por ahí. Las peleas grandes no abundan, especialmente de dinero. Así que Jerusalén, me imagino que está buscando una manera de no tener que enfrentarse a Collazo, pero no tiene otras peleas grandes donde pueda generar ingresos buenos. Así que no me extraña que esa pelea se dé para el verano en unificación. Y hay que ver cómo le va con Aro a Collazo, que es un excelente boxeador. Si pasa esta prueba muy bien y no sale muy golpeado, pues podríamos estar teniendo esa pelea para el verano. Sería interesantísimo que estuviera él en una cartelera con Sander y algunos de los otros boxeadores que tenemos. Vamos a ver si eso se puede dar.
Doctor, se habla que el chulo, René el Chulo Santiago, cuando vio que se cayó esa posible pelea entre Melvin Jerusalén y Oscar Collazo para el mes de marzo, dijo, mira, yo levanto la mano y estoy dispuesto a pelear con Melvin Jerusalén.
Pues, no sé en qué peso sería, si estaría defendiendo el Chulo los dos títulos contra Jerusalén. Jerusalén estaría subiendo las 108 libras. El Chulo para mí, fíjate, es un caso muy interesante, a pesar de que tiene 4 derrotas, tiene 34 años y de alguna manera está en su peak en el boxeo, le llegó a esta edad. Está esas dos demostraciones que dio en Japón, son excelente, excelente boxeo, excelente juego de piernas, y ahora va a pelear contra un ex campeón japonés también, así que es una pelea interesante con Jerusalén. Él se pone a disposición porque también las 108 libras no hay tantísimo peleas grandes y ese tipo de pelea pues sería interesante que se pudiera dar, pero yo me inclino en que finalmente hagan esa unificatoria para verano porque es una pelea que le puede generar dinero a ambos bastante. Y de ahí, si Jerusalén no sale favorecido en ese combate, podría siempre moverse a las 108 libras. El Chulo lo estaría esperando con los brazos abiertos para poder. Y el Chulo también va a estar tratando de unificar los otros dos títulos que le faltan. Así que esos dos pesos con nuestros dos campeones, tenemos tela donde cortar bastante para este año y quizás para el 2027.
Doctor, me gustaría que usted me educara y me enseñara a ver si yo puedo entender qué cosas que a veces no entiendo. Porque va a pelear el 25 de abril en Congo Mayweather contra Mike Tyson. Floyd Mayweather contra Mike Tyson. Y lo que no puedo entender, no, yo puedo entender que hagan una pelea de exhibición. Lo que no puedo entender es la promoción que dice que esta pelea evoca la histórica velada entre Ali y Foreman en el 1974.
Las circunstancias eran distintas en el 74. Mobutu era un dictador. En aquel momento el país se llamaba Zaire, y él quería hacer un evento grande en África. Y Don King, pues siempre ser un promotor bien astuto, vio la oportunidad de hacer entre dos heavyweight de descendencia africana, hacerla en Kinshasa, Zaire, ese combate. Y logró hacerlo, no solamente eso, ahí se arrastró a la Fania All Star con Ismael Miranda y toda su ganga, Willy Colón, todo eso, fueron ahí tocaron ese fin de semana, que fue una gran fiesta antes de ese gran combate que se hizo a las horas de la madrugada para que aquí se pudiera ver el circuito cerrado, se veían los combates en esa época en Puerto Rico. No se veían por televisión, sino la gente iba al Coliseo Joven Clemente, que era el sitio, y lo veían por una pantalla gigante. Eso es lo que, esa era la costumbre, 74, 75, hasta que después llegó, empezó HBO y empezó a hacer, a producir sus eventos y también a proyectarlos por la televisión. La gente antes iba al circuito cerrado y aquí ese fue un gran evento, ese combate entre Mohamed Ali y Foreman, que se televisó en el Coliseo Roberto Clemente. Ahora quieren emular algo que no es comparable, primero porque aquí ya era una pelea de verdad, y esto es una pelea totalmente dispareja entre un peso completo de casi 60 años contra un peso welter de llegando a los 50, que ya ninguno de los dos obviamente está en su prime. Así que yo asumo que va a ser una pelea guiada, como la que hubo entre Jake Paul y Tyson, pudiera generar una gran cantidad de dinero. ¿Por qué el Congo, donde todavía hay mucha inestabilidad política y hay situaciones de guerrilla y no es una zona muy, muy segura, por lo menos por las noticias que salen de ese país? Quisieran emular ese mismo evento, pero es todo promoción. No creo que va a ser una pelea de verdad por la diferencia de peso. Tyson, aunque tenga 60 años, siempre mantiene alguna pegada. Mayweather no sabemos en qué condición está de reflejo y eso. Así que definitivamente va a ser una pelea de exhibición. El papel aguanta todo lo que le pongan, pero no creo que la afición debe tener grandes expectativas con este tipo de combate.
Doctor, y entrando ahora a pelear de verdad, en el peso de las 175 libras, en el interino de la OMB, Smith frente a Morel, eso podría ser un buen combate.
Sí, lo es. Lo es. Smith es un hombre alto, que de hecho cuando fue campeón en la 168, él se exprimía bastante en ese peso. Pero un hombre que pasa sobre los 6 pies y también que tiene una estructura ósea bastante grande, no es delgado como Fundora, y es un buen boxeador, un muy buen técnico. La pelea con Canelo, pues todos sabemos los problemas que tuvo, de que se le avisó un mes antes del combate, básicamente lo que hacía era hacer el peso para ganar el dinero que se iba a ganar en ese combate y Canelo iba a ganarlo. Pero ahora es una pelea donde él lleva un tiempo las 175 libras, Morel también, y es un gran combate entre dos boxeadores que puede ser una pelea muy interesante. Fíjate, yo te puedo decir si los dos están manteniendo todas sus destrezas, es una pelea bastante pareja, 50-50 por el momento, y pudiera ser un gran evento. Ojalá, si es el estelar, que tenga un buen undercard, las peleas preliminares muy buenas para tener un programa completo que sea del gusto de la afición boxística.
Doctor, otra pelea que se va a estar celebrando es Billy contra Chris Ewan. Y esa pelea, se supone que el que gane pelea con Canelo. En Billy contra Chris Ewan.
Fíjate, Ewan tuvo problemas en su pelea con Ben. La pelea, yo creo que se había pactado que no podía pasarle 160 libras en el pesaje. A Ewan se le hizo bien difícil hacerlo, quedó bastante deshidratado. Se notó en su combate contra Ben, especialmente los últimos asaltos, que fue cuando fue derribado un par de ocasiones, que la deshidratación lo había afectado. Ahora en 168 está más cómodo, ese más o menos su peso. No sabemos cómo está su salud porque estuvo preventivamente hospitalizado después de esa pelea. Asumo que si están negociaciones, tienen que haberse restablecido completamente. No es una pelea fácil para él. En Billy es un boxeador fuerte, que le gusta pelear mucho en la cabina telefónica, en espacios cerrados. Y Ben es más un esgrimista que utiliza la media distancia. Y debe ser una pelea bien interesante, quizás preparando el camino para una pelea con Canelo, de cualquiera de los dos. Canelo sigue buscando peleas fáciles o peleas que él cree que pueda ganar. Y así lo creyó contra Crawford, que por la diferencia de peso él pensaba que se iba a ganar a Crawford cómodo, y no pensó que la parte técnica de Crawford se iba a mantener ahí. Y sabemos el resultado. Ahora pudiera pelear con uno de los ganadores de este combate y pudiera medirle que él tiene oportunidad de ganar y pudiera perder otra vez. Así que no deja de ser interesante. Todavía esa pelea está en negociación. No hay nada definitivo. Pero es una pelea interesante para crear un preámbulo y algún tipo de promoción para entonces una futura pelea en septiembre con Canelo Álvarez.
¿Cuál de los dos usted tiene que tendría quizás más posibilidad frente a Canelo?
Yo creo que en Billy. En Billy va a buscar a Canelo, lo va a meter, como decimos nosotros, en la cabina telefónica con Lester Martínez. Fue un peleón de ambos lados. Es un hombre fuerte. Canelo no está ya en la posición que estaba antes. Entiendo que quizá la pegada de Canelo no lo va a lastimar. Y fíjate, a pesar de que Canelo está negociando para tener esa oportunidad con él, y piensa que tiene la oportunidad de ganárselo, es una pelea que puede perder. Depende de cómo se desarrolle el combate. Pero si en Billy pelea como peleó con Lester Martínez, está adentro metiendo Opel, empujando y todo, es una pelea que Canelo no está acostumbrado a hacer. Son dos tipos de peleas que Canelo no está acostumbrado a hacer. La que hizo desde lejos, a media distancia con Crawford, y ahora con alguien que está cerca de él, peleando adentro. Y él a los 35 años ya gastado, casi para llegar a los 36, pues puede ser una pelea que pudiera perder. Y ahí yo creo que si llega a perder ese combate, ya Canelo no tendría nada que buscar. Quizás hacer una última pelea de despedida y retirarse del boxeo.
Doctor, entrando a otra pelea, la de Ryan García con Mario Barrios. Ryan García, le podríamos llamar Mr. Problema, porque donde pelea Ryan García siempre hay controversia.
Definitivamente es parte de su marca. Ahí vemos cómo los organismos están moviendo su ficha y cómo se comportan. Y yo creo que esta es una de las razones por la cual sale y se crea Sufa Boxing, supuestamente para arreglar un problema. Todavía están en sus inicios, eso va a coger un tiempo. Pero la forma que los organismos le abren el camino a Ryan García, a pesar de que pelea con Haney, le hace un gran combate, pero dopado por Tarina, y después viene y pierde con el Roy Romero, que muchos lo clasificaban como el payaso de la división, pero parece que técnicamente ha mejorado mucho, y le hizo un gran combate a Ryan. Ryan no pudo desempeñarse. Y ahora, después que Ryan no gana ese combate, lo premian con otra pelea titular por el mero hecho de que tiene muchos seguidores en las redes sociales. Puede tener muchos fanáticos casuales que van a pagar por ver a Ryan pelear y ver si tiene la oportunidad de hacerse campeón. Y vuelve y lo premian de nuevo por el dinero y por la fama. Y claro, la controversia es parte de la marca de Ryan. Si no hay controversia, no hay el misterio que le genera alrededor de todo esto para que los fanáticos casuales lo sigan viendo y lo sigan buscando y lo sigan patrocinando. Ahora va una pelea con Barrios, que no es una pelea fácil. Barrios es un gran campeón de las 40. Es un hombre alto mexicano que va para el frente. Y el problema de Ryan es que Ryan pelea temperamentalmente. Tiene un gancho de izquierda rápido, que lo saca bien rápido, pero en cuanto a sus otros golpes, quizás el recto derecha tiene algo, pero es un boxeador parado, no tiene mucho movimiento de pierna. Barrio va a venir para el frente, le va a poner presión porque es más alto, es fuerte. Y Ryan pudiera volver a perder ese combate. De hecho, yo me inclino por Barrio, por la experiencia que tiene, el tipo de boxeo que tiene. Y si Ryan no lo puede lastimar con sus golpes, va a tener un problema bastante largo toda la noche. Pero yo me voy inclinando esta pelea por Barrios, probablemente por decisión, pero no te extrañe que, no te digo que noquee, pero puede ser nocaut técnico contra Ryan, pero más me inclino que esa pelea termine por decisión ganando la Barrios.
Doctor, luego de los resultados de estos primeros meses que han sido bastante intensos en el boxeo profesional, ¿cómo podría afectar, si algo, a ese ranking de los boxeadores libra por libra?
Es que ha habido mucho cambio. Por ejemplo, el buen desempeño del Van Rodríguez con esa pelea que tuvo en la segunda mitad del 2025. Lo puso en una posición, ahora mismo está el número 4. Todavía se mantiene 1, 2 y 3 Usyk, que ya no tiene contrincante el asiento, el peso completo. Tienes a Inoue, que todavía sigue ganando, y ahora va a una pelea grande con Nakatani en Japón, quizás probablemente para este verano. Tienes a Bivol, que no pelea hace un tiempo, todavía tercero, y cuarto está Van Rodríguez. Y si vamos a ver, los otros subieron de categoría. Por ejemplo, en el número 5 todavía está Peter Biefe, a pesar de que no ha tenido una pelea recientemente. En el número 6, David Benavides estaba en el 7, subió al número 6 por su último combate, o sea que se mantiene en buena posición. Shakur subió del número 8 al 7, obviamente con su gran triunfo sobre Teofimo López. Y Junko Nakatani ahora se mete más de lleno en el ranking, de 9 sube al número 8, y dependiendo, pudiera subir más dependiendo cómo él se desempeñe en ese combate contra Inoue. David Haney sube del 10 al 9 y mantienen todavía a Teofimo en el número 10, que yo no estoy de acuerdo con esa posición. Yo creo que yo hubiera mantenido a Collazo ahí, porque Collazo ha ganado todas sus últimas peleas y ya estaba en ese número 10, y mantener a Teofimo, me imagino que es momentáneamente a lo que pasa un mes y vuelven entonces a clasificarlos de nuevo, y es posible que Collazo termine en el número 10, pero hubo cambios por ese primer mes de enero, que hubieron muchas peleas grandes y muchos cambios, y el ranking obviamente pues se ha ido depurando, pero mantienen todavía el 1, 2, 3, Usyk, Inoue y Bivol. Pero vamos a ver cómo se desempeña el 2026, qué pasa con Usyk, qué pasa con Inoue, que pudiéramos tener otros cambios para el verano.
Doctor, estos rankings de libra por libra en ocasiones no son injustos con esos peleadores como Oscar Collazo y el mismo René, el Chulo Santiago. No estoy diciendo que ellos deben estar ahí, pero hay boxeadores quizás de mucha calidad en esos pesos pequeños que no tienen la exposición necesaria y quizás no se evalúan y no se consideran para estar entre los mejores 10.
Yo, el tener a Vivol que todavía se está recuperando, Beterbiev que no pelea tampoco y ya está llegando a los 40 años, tener una libra por libra, como que hay otros boxeadores que pueden ocupar esas posiciones. Yo creo que también, no sé, es justo con los pesos pequeños. Y Collazo tuvo, por lo menos brevemente, estuvo en el número 10 de esa libra por libra. Yo creo que el Chulo Santiago también ha hecho una gran demostración, pudiera ocupar el número 10. Yo no tendría ni a Vibor ni a Beterbiev porque no están peleando. Si ellos volvieran a generar su carrera, pero podría a clasificar y tendrían otros boxeadores que sí están activos. Eso de mantener libra por libra a boxeadores solamente por el nombre, sin estar haciendo defensa, pues no es lo más prudente. Cuando tú tienes un libra por libra, son boxeadores que están activos, quizás peleando dos veces al año y demostrando que pertenecen cada día. Para tú mantenerte en ese grupo, tienen que ser boxeadores que tienen que estar demostrando durante el año con un par de combates que se merecen que estén en esa posición de los mejores libra por libra. Y ahora mismo, Beterbiev y Vivol no creo que estén en esa posición, que yo le hubiera dado oportunidad a dos campeones más de pesos pequeños a que puedan estar ahí, porque de eso se trata de libra por libra, que tengan mejor desempeño técnico, mejor boxeo, y yo creo que tanto Collazo como el Chulo, dos se merecen estar 9 y 10 en esa clasificación.
Doctor, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino y lo estaremos llamando la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafa, y gracias por la invitación. La semana que viene tenemos la gran pelea entre Navarrete y Núñez y tenemos mucho que hablar de eso. Para mí es un placer estar nuevamente en el programa de Rumbo al Camerino. Y quiero decirle a toda esa red de audiencia que todos ustedes son los mejores, que tengan unas muy buenas noches.
Muchas gracias, doctor, y buenas noches.
Buenas noches.